casi diríamos que el candidato sería secundario. Pero bueno, le agradezco mucho a Ukip Espadas, consejero del INE. Le agradezco mucho, consejero, de verdad, que hoy nos haya tomado la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Denise. Pues con el gusto de estar con usted y con su auditorio.
Bueno, nada más sobre el tema que anuncian van a cambiar. Dice, hasta donde entendí, que tiene que ver con este elemento en donde mantendrían el registro los partidos aún no obteniendo el 3% en una elección nacional. No me queda claro si esto incluye también que no se va a permitir que se trasladen votos del partido digamos, en una alianza de Morena al PT, por ejemplo. Y bueno, lo que dicen es que esto sería inconstitucional y que lo quitan. Suponiendo que esto ocurre, lo quitamos de la conversación. Yo lo que le quería preguntar y que me parece muy importante es, de lo que usted conoce, ¿qué tanto afecta esto el funcionamiento, digamos, más cotidiano en el sentido ya más rodado del instituto en cuanto a organización de elecciones, funcionarios que saben hacer esto? En fin, eso es lo que le quería preguntar.
Bueno, a ver, es que la reforma propone un debilitamiento estructural del instituto que afecta, la iniciativa ya aprobada parcialmente. Debilita la estructura territorial del instituto, convirtiendo sus órganos en órganos temporales y, en consecuencia, obligando a contrataciones cíclicas de personas que están normalmente dedicadas a otra cosa. Esto coincide con lo que ocurriría con el proceso de selección de funcionarios de casilla, que se reduciría drásticamente y que en consecuencia pues podría ser también una estructura debilitada a la hora de instalar las mesas directivas de casilla. El problema de estos dos elementos es que facilitarían que esas debilidades que están previstas para casos muy limitados en la ley pues se hicieran de manera generalizada.
La norma.
Y que grupos organizados pudieran hacerse de las mesas directivas de casilla o incluso de la organización a nivel distrital. Eso a mí me parece...
Era una práctica, hay que decirlo, hay que recordar que... permítame, voy a hacer una pausa y regreso con usted. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Sí, gracias.
Aquí atando cabos, está con nosotros y le agradezco el consejero del INE, Ukip Espadas, que nos estaba explicando en qué consiste el debilitamiento concreto, digamos, que sufriría el INE en caso de que esto se confirme en el Senado, este debilitamiento de la estructura territorial. Y es, hay personas que hoy trabajan de tiempo completo que garantizan, digamos, la organización de las elecciones, incluido todo el proceso incluso de formación, así entiendo, ¿verdad?, de las personas insaculadas, de los ciudadanos que se organizan las casillas. Y recordaba, y quería recordarle al auditorio, consejero, que la ley, durante mucho tiempo, en el siglo XX, la ley decía que las personas que manejaban la casilla eran los primeros ciudadanos que llegaran a formarse. Esto propició y esto provocó que hubiera campañas, batallas campales. En el libro de Gonzalo N. Santos cuenta que en el gobierno de Lázaro Cárdenas, para las siguientes elecciones presidenciales, fue a balazos en la casilla donde el presidente Lázaro Cárdenas votó. Es más, fue literalmente, tuvieron que con agua limpiar la sangre del exterior de la casilla para que cuando llegara el general Lázaro Cárdenas votara sin que se viera la sangre de los opositores. Así eran las elecciones. Lo que pasa hoy es que está muy claro quién es el presidente de la casilla, estuvieron practicando. Esas son las cosas que podrían ponerse en, digamos, que se debilitarían con esto.
A ver, la ley permanece igual, es decir, el mecanismo de que sean funcionarios de casilla quienes están en la fila es solo un mecanismo emergente. Pero, y eso se usa muy poco en la práctica, en las
hoy en día llegan los que fueron insaculados.
Exactamente, insaculados en dos rondas y capacitados en un proceso muy extenso, y sí, que cuesta. Ahora esto se restringe en términos del número de personas capacitadas, y esto en un periodo mucho más corto de tiempo, y en consecuencia los riesgos de que el personal oficialmente designado no se presente se elevan. Y una vez que esto se eleva, pues se pasa a la expansión, quién sabe hasta dónde, del mecanismo de emergencia para ocupar esas posiciones.
Bueno, entonces, este es un elemento. Sí. ¿Perdón? No, que este es uno de los elementos más preocupantes. ¿Cuál otro destacaría, consejero?
Bueno, es que el hecho de que el que mencionaba yo anteriormente, el que los instrumentos, las organizaciones distritales, que ahora además pasan a ser regionales, es decir, cubrirán algunas un espacio más grande, el proceso de hacer que el personal sea relevado cada 3 años genera vulnerabilidades semejantes a las de las casillas. Bien. En otros sentidos, me parece que estas funciones que hacen desaparecer a personal con larga experiencia, va a generar también un debilitamiento en las capacidades institucionales de enfrentar condiciones críticas, que es una cuestión de todos los días en un proceso electoral y que tiene que ver, entre otras
críticas,
cosas,
como qué, por ejemplo.
Por ejemplo, el poder estar detectando en eventos de campaña la realización de eventos que no fueron reportados a tiempo. Al reducir el personal de campo, se reduce la posibilidad de detectar cuestiones de esta naturaleza, que en las campañas electorales pueden significar montos importantes de dinero involucrado, ¿no?
Sí, digo, aunque no es la parte más fuerte del INE, ¿no? La parte que ha sido más exitosa del INE es el tema de la organización de las elecciones. En cuanto a este tema de lo que ocurre en las campañas, etcétera, pues nunca se ha logrado del todo controlar, ni mucho menos.
Sí, así es, efectivamente, pero de cualquier manera, a ver, entiendo la perspectiva, es decir, se siente una circulación de dinero que no necesariamente es fiscalizado porque circula en diversas condiciones. Pero la realidad es que el dinero que sí se detecta también es de cantidades importantes. Es decir, si estos mecanismos no existieran, el dispendio sería una cosa desbocada. Pero bueno, estos son algunos elementos, digamos, de lo que afecta el proceso organizativo en general. En cuanto a la ciudadanía, pues a ver, tenemos que ver hasta dónde vamos a poder sostener la actual estructura de atención ciudadana para la expedición de las credenciales del elector, que es el servicio, pues más cotidiano que le proporcionamos a la sociedad y que se hace de manera gratuita en lo que alcanzan a ser cerca de 1,000 módulos en el país en los momentos de credencialización intensiva. El recorte presupuestal, sí. El recorte de personal, evidentemente impactará en estos procedimientos, probablemente de manera severa.
Bueno, en fin, creo que habrá que ver, vamos a ver qué es lo que se firma, lo que se vota finalmente, y creo que una vez que ya se defina, será bueno hablar, consejero, de si el INE tiene capacidades organizativas o de alguna manera como para tratar de hacer frente a la elección, pues dándole a la ciudadanía la mayor certeza posible, ¿no?
Sí, así es. Con lo que nos quede tendremos que procurar hacer una elección íntegra, pero ciertamente no se nos está facilitando el trabajo.
Pues sí, claramente. Le agradezco mucho. Gracias.
Muchísimas gracias, Denise. Un placer.
Gracias. Bueno, y nosotros...